Buen día, Carlos. Un saludo para vos y para toda tu audiencia.
Tempranito ya estamos, diputado.
Sí, tenemos sesión, Carlos. Entonces acostumbro a levantarme más temprano de lo usual para repasar puntos importantes del orden del día.
Bueno, estaba leyendo y mirando hacia algunos títulos, diputados, con respecto a lo que se resolvió ayer. Y, por ejemplo, se destaca en ABC, gobierno Audo HC blinda el dinero de binacionales. Diputados colorados y misericordia rechazaron usar gastos sociales para insumos COVID.
Sí.
Protege fondo utilizado en prebenda y oscuro negocio, dice la publicación de hoy.
Y la verdad yo creo que no están bien enterados de lo que se aprobó.
Y cuéntenos, por favor, diputado.
Es, vamos a decirle, una información no verdadera. Entonces, te cuento la realidad. La realidad, Carlos, es de que nosotros presentamos con el diputado La Torre la ley que crea el Fondo Nacional de Ayuda a Pacientes con COVID. Ese es nuestro proyecto de ley. Ellos presentan directamente un proyecto de ley por el cual dice, dispóngase el uso de los recursos de las binacionales para compra de insumos, materiales hospitalarios y obras de infraestructura. Tres cosas. ¿Escucha bien? Insumos, después materiales así de equipamiento para médicos, lo que sea, ¿verdad? Enfermeras y obras de infraestructura. En cambio, en el proyecto de ley nuestro, y que fue apoyado por varios liberales, o sea, la mayoría, solamente cuatro votaron en contra, y hasta la bancada de Pachaquería votó a favor. En nuestro proyecto se estipula de que el paciente internado, ya sea del Ministerio de Salud, en hospitales públicos, de IPS, de clínicas, con sanatorios privados que tengan convenio con el Ministerio de Salud, tengan una cobertura integral de estudios y diagnósticos de medicamentos. En caso de que no tengan esa cobertura, se le habilita a retirar de una farmacia privada, y que eso va a ser reglamentado. También agregamos, y fue esta petición mía, de que también en caso de desabastecimiento de las farmacias de los hospitales públicos, se tenga un fondo para comprar medicamentos. Entonces, lo ideal es que se tenga todos los medicamentos. Pero el problema es, Carlos, lo que yo dije también, hay medicamentos y hay enfermos. Entonces, yo en un enfermo puedo usar un medicamento, por ejemplo, que se llama variticinito, o Lumiam, que habrás escuchado, que cuesta 10 millones de guaraníes. Pero en otro no puedo usar, no es en todos. O en uno uso anticoagulante, no, en otro todo. Entonces, hay medicamentos caros que solamente vas a encontrar probablemente cuando hay déficit en farmacias privadas. Cuando ya no hay stock, hasta el remdesivir una vez se termina. Entonces, aseguramos también el abastecimiento de los hospitales públicos. E incluimos, eso es importante, a propuesta de la bancada, y tengo que reconocer que hablé con otras bancadas, un inciso que dice, y esta es la piedra del escándalo que le molestó a ellos. No sé si agarraron como una forma de que nosotros nos adelantamos a ellos, digo, por un grupo minoritario. Dice, autorízase al Poder Ejecutivo a disponer de los fondos sociales de las entidades binacionales Itaipú y Yacinetá durante la vigencia de la ley 6.524 en el marco de la emergencia. Mira que textualmente dice así, Carlos, autorízase al Poder Ejecutivo a disponer de los fondos. Y en el de ellos dice, dispóngase de los recursos. Y ahí con la diferencia, Carlos.
Porque ¿cómo se dispone? Y al final el Ejecutivo tiene que disponer.
Y sí, y en este dice, dispóngase que los recursos en concepto de responsabilidad social sean destinados a la compra de insumos médicos, que es lo que te dije. Insumos médicos no es medicamentos. Insumo médico es el suero, el volutrol, no sé, la jeringa, la sonda, materiales de bioseguridad para el personal de blanco y infraestructura hospitalaria. Acá no hablan nada de medicamentos ni del paciente internado. Y vos ves ahí, lees algunos matutinos y dice que nosotros rechazamos medicamentos. Entonces, y aparte de esta fuente de financiación que te dije de las entidades binacionales, tiene como fuente de financiación también con 25 millones de dólares, creo, de un remanente de un dinero de obras públicas. También todo lo que Hacienda pueda tener de disponibilidad puede ir a este fondo, también legados y donaciones. O sea, tiene cuatro probables lugares donde puede recibir fondos. La propuesta de ellos yo creo que es más política. ¿Qué es lo que dije yo? Ellos cuando están en función de oposición, yo aclaro que soy de la disidencia colorada, ¿verdad? Cuando están en función de oposición, vos te acordarás, un ejemplo te dio Mateo Balmeñi cuando era senador, decía que los fondos sociales debían ir al presupuesto de gasto de la nación. Asume como director y ahí dice que es inconstitucional. Y bueno, yo entiendo que fue o es en el marco de esa campaña y de tratar de no sé, ensuciar el partido con esto.
Diputado José Rojas, te saluda. Suena más que nada como una suerte de celo político o dentro de un proceso, electoralista, quizás, porque suena explicado así de esa manera, hasta se parece o un poco más adelantado a lo que planteó la oposición, diputado.
Sí, y tuvo un amplio consenso la Comisión de Presupuesto, donde está ahora presidida porque el colega Tadeo está enfermo, está presidido por Rocío Vallejos. Ellos aprobaron y después yo les comenté del agregado que queremos hacer, estuvieron de acuerdo de las binacionales en ese contexto, y aparte es lo mismo que aprobó el Senado. Este texto prácticamente es similar porque hay un grupo de senadores médicos que están trabajando en el proyecto de ley para que le cura a los pacientes de terapia. Nosotros evidentemente no llegamos a esa madurez porque ahí está trabajando el senador Tony Barro, el senador Queré, y creo que Esperanza y otros, Zulma. Y bueno, ese proyecto hoy tratamos nosotros y dice, según me pasaron a lo menos oficialmente, similar al texto que nosotros usamos.
Ahora, diputado, si bien falta todavía una reglamentación, como dijo al principio, ¿cómo se va a vehiculizar, digamos, la administración de estos fondos?
Yo creo que eso se va a aclarar bien con la reglamentación. Es muy buena la pregunta, pero en un artículo nosotros aclaramos de que el paciente está habilitado a ir a una farmacia privada una vez de que no tenga ese medicamento en el nosocomio.
¿Sabes por qué le pregunto, diputado? Es sí. Algo muy bastante parecido, o sea, mucho más grande quizás al primo medicamentos. Ayer justamente le preguntaba a la presidenta de Diven, ¿cómo se va a vehiculizar esto? Porque le planteo lo siguiente, en el terreno, en los parientes de pacientes, acuérdense, quiero que brevemente se pongan en la mente de esa gente, están todos desesperados y se disparan, no saben de repente hacia dónde ir para buscar presupuesto. Diven pide que le lleven presupuesto para poder después liberar la plata para comprar el medicamento que no se dispone en farmacia, porque eso aclaró bien. Ahora, por eso le preguntaba, cómo, a su criterio, sí, diputado, ¿cómo se debe vehiculizar?
Sí, nosotros en un artículo pusimos, tratando de aclarar, porque si no, pues es muy reglamentario la ley, sí, de que en caso de que no exista en la farmacia del hospital, van a tener que poner un sello donde diga sin existencia.
Exacto.
Con eso le habilita a ir a retirar de una farmacia privada que va a tener convenio con el Ministerio de Salud y con IPS. Y no va a tener ningún proceso licitatorio y a precio de mercado. Además, hubo un agregado ahí que no me acuerdo textualmente cómo dice, del colega Sebastián Villarejo, donde aclaró bien que no puede pasar un rango el precio de las farmacias también.
¿Cómo es eso? O sea, que la farmacia de repente puede disponer otros precios si es que van no, con este criterio.
No, y te pueden salir algunas farmacias. O sea, hay que prever, ¿verdad? Si necesito, por ejemplo, midazolam, ponerle que va a costar, doy un ejemplo, 30 mil, y que no me cobre 100. Pero eso creo que hay también un acuerdo, ya no sé si en estos días vi con la Cámara Paraguaya, creo que hay una cámara que estaba
con Sedeco
acordando con el Ministerio. Pero te repito, creo que eso es más reglamentario.
Sí.
Dejamos esa posibilidad que el Ejecutivo haga. Nosotros lo que quisimos es ayudar y hasta aclaramos un poquito en la ley de que tiene que decir sin existencia, que se te tiene que sellar, firmar el encargado y ahí ya se va. Y en otro, en un artículo antes a lo que te estaba diciendo, pedimos nuevamente de que primero lo tenga el hospital público. Y después, entonces, ir a esto de que de mandarse ya la receta, de que salgan a buscar, porque esa es nuestra realidad ahora.
¿Significaría entonces, antes de ir a esta parte que estás mencionando, diputado, que ese dinero que se va a liberar, primeramente se va a buscar el mecanismo para surtir a todas las farmacias? Una vez concluida esto, recién se va a pasar a la segunda parte sobre medicamentos que no están en las listas del vademécum de cada uno de los hospitales.
Bueno, para que funcione bien sería así, pero si nosotros estamos en una situación, ¿verdad?, de que las farmacias están, o sea, las farmacias de los hospitales están desabastecidas, entonces si el Ejecutivo rápidamente reglamenta esto, ya puede habilitar, ¿verdad?, que se compre. El objetivo es que no estén pasando más por la situación que se está pasando actualmente, de salir disparando para la farmacia. Pero mientras, hay que encontrarle alguna solución.
Diputado, dice la publicación, el proyecto rechazado disponía que los ingresos en concepto de gastos sociales correspondientes al lado paraguayo de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá sean utilizados íntegramente para la compra de insumos médicos, materiales de bioseguridad para el personal de Blanco e infraestructura hospitalaria mientras dure la pandemia del COVID-19. Eso es lo que usted, Carlos, nos mencionaba recién.
Textualmente me leíste lo que yo te dije.
Sí.
Y en ningún momento dice medicamentos. Falta buscar nomás qué significa insumos médicos. Compra de insumos médicos.
Sí.
Material de bioseguridad, gorrita, no sé.
Para el personal.
Sí, para el personal de
infraestructura hospitalaria.
Infraestructura hospitalaria. Acá no se habla en ningún momento de medicamentos para los pacientes internados en esta ley que presentaron ellos. Sí. En cambio, en el nuestro sí habla. Sí habla textualmente, repite, estamos hablando de procedimientos, todo eso, de pacientes internados en IPS, en clínica, en hospitales públicos, hasta incluimos sanatorios que tienen convenio, porque hay pacientes, por ejemplo, Carlos, me siento enfermo y después, como ya no hay cama acá en Villa Ayer, un ejemplo, hospital regional, me llevan al sanatorio La Victoria, pero me voy con una cobertura del Ministerio de Salud porque ellos no tenía cama.
Pero ¿se va a usar dinero de las binacionales, diputado?
Sí, y te repito el texto que nosotros pusimos. Y comparado a ese que tenés. Autorízase al Poder Ejecutivo a disponer de los fondos. Ellos dijeron,
dispóngase.
Nosotros, bueno, le agregamos, autorízase al Poder Ejecutivo a disponer de los fondos sociales de las entidades binacionales. Itaipú y Yacyretá. Durante la vigencia de la ley, en el marco de la emergencia. Según me enteré, a lo menos oficialmente, porque eso ellos no me pudieron contestar, digo la contraparte de los colegas que presentaron, nosotros ahora tenemos fondos sociales para este año 15 millones de dólares. No, es 150. O sea que nosotros aprobamos esta ley sin saber el saldo presupuestario de las binacionales. A tambor batiente.
Y usted dice que solo
este mismo proyecto votaron liberales y varios de la multibancada con este texto.
Diputado, ¿qué opinión? ¿Cómo está comportándose el gobierno de Mario Abdo Benítez? Porque mucha gente le pedía a ustedes que en un momento determinado acompañen lo que se llama juicio político, pero ustedes dijeron algunos cambios, algunas modificaciones. ¿Pero cómo ven hoy a la administración Abdo Benítez?
Desde el punto de vista de salud, te puedo decir que le damos el voto de confianza al ministro de Salud. Creemos que hubo un cambio, un golpe de timón fuerte. Vemos que es más accesible a la gente que recorre hospitales, que vamos consiguiendo más insumos, medicamentos, que era más un problema de gestión. que están llegando las vacunas. Así es que es lo que queríamos. Desde el punto de vista nosotros, de por qué no estuvimos de acuerdo, es porque ahora mismo, en esta situación, que están falleciendo compatriotas de 40 a 80 por día, nosotros con un juicio político, la repercusión de eso, diríamos primero acá en Sudamérica, tenemos la experiencia de un juicio político donde nos cerraron todas las fronteras, en vez de darnos vacunas, ni el saludo nos van a dar. Y nuestra prioridad ahora sigue siendo las vacunas. Y aparte, te repito, ellos tenían una jugada política de llevarle al presidente del Senado a la presidencia. Esa era la jugada de la oposición.
Ahora, diputado, usted como médico, la situación realmente, uno habla con representantes de la salud y te dicen como mínimo que están desbordados. Otros dicen, como los enfermeros estamos colapsados. ¿Es posible que el país, en consecuencia, pueda parar 2 semanas, pero con un estricto control, para tratar de paliar esta situación? ¿O eso ya, qué opinión tiene? ¿O es imposible?
Te digo como médico, se debería parar 15 días, pero estricto, no como Semana Santa.
Sí, estricto.
Semana Santa, ahora estamos viendo la repercusión de Semana Santa.
Claro.
Estos 80 son de la Semana Santa, son 10 días después aproximadamente, y estamos teniendo los decesos. Esto es la repercusión de Semana Santa, que no se cumplió, la gente viajó al interior y no tenemos otra salida. Yo creo que si sigue aumentando esta cantidad, para frenar la circulación viral se tiene que hacer una cuarentena de 15 días.
Doctor, ¿usted por qué ve, diputado, que, no sé si podría la palabra exacta ser aflojo, pero ¿por qué cree usted, o si tiene información que pueda confirmar, que el presidente de la República no se anima, digamos, a decir cerremos todo, como sí ocurre en otros países donde se ven desbordados, totalmente desbordados, y no tienen otra?
No entiendo bien tu pregunta.
Lo que pregunto es, ¿por qué el presidente de la República cree usted que no se anima, digamos, a decir cerremos todo o abrimos todos? O sea, siempre está ese nivel dubitativo.
Y la verdad que no puedo actuar como intérprete del presidente, pero le recomendaría como médico. Y si ustedes le preguntan al Círculo Paraguayo de Médicos, seguro le van a decir cuarentena.
Sí.
No hay otra.
Pero que se
cumpla. No hay otra, porque lo otro es que la conciencia ciudadana prime.
No, eso no existe.
Usemos todo tapabocas, no aglomeración, pero no cumplimos.
Eso no existe, diputado. No,
usted acaba de decir, diputado, cuarentena, pero no como Semana Santa.
No, así mismo.
Tiene que ser con un estricto control, categórico, nadie. Es cierto, estamos en jornada de vacunación, pero que se vaya, si hay vacuna, que se vaya la gente a vacunar y hasta ahí.
Las brigadas de salud, no sé, los militares.
Diputado,
¿cómo se pueden sumar?
Y una cuestión más. Ayer el diputado Galaverna presentó el proyecto para postergar otra o suspender, no sé cómo, que termine de utilizar las elecciones municipales. ¿Cuál es la posición de los Colorados?
Y sigue invariable. Creo que hace 15 días fui el primero, hasta antes de Jaime Lestar, el presidente, minutos después se manifestó a través de las redes sociales. Nosotros no estamos con la postergación. Creemos que se deben hacer las elecciones municipales, así como se hizo elecciones en Perú, en Ecuador. Se puede hacer en un modo COVID, por llamarlo, no sé, puede durar un día, 2 días. Nosotros tenemos unas electrónicas ahora, ¿verdad? No se van a perder las papeletas. Entonces, es la forma, pero el descreimiento que tienen las autoridades comunales de diferentes partidos, creo que es lo que le empuja a la ciudadanía también, que a pesar de esta situación que estamos pasando, quiere elecciones. Y es difícil ir en contra de eso.
Diputado, gracias por compartir con nosotros tempranito esta mañana. Muchas gracias, muy amable.
A ustedes.
Gracias. Adiós, hasta luego. El diputado Basilio Núñez, Partido Colorado, Honor Colorado.